Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Marquito, no había saludado a Marquito. Mira, milagro, lo había sido de lejos. Dios les bendiga. Hermana Monserrate, Dios les bendiga. Lisa y Mariela no están porque Mariela está enferma. Mariela está tomando antibióticos, estaba con una fiebre bien alta ante noche. Estamos dándole seguimiento. Parece que le está dando la monga. Pero como quiera, ella como es eléctrica, hay que estarla velando. El otro día tuvo que regresar de la escuela temprano porque estaba con fiebre. La maestra dijo, no puede estar aquí. Entonces se fue para el cuarto a cambiarse de ropa y allá de momento yo escuché, ¡ay, ah! Hacía mucho tiempo que no escuchaba algo así, porque Mariela eso es cuando era bien chiquitita. Uno decía, ¿dónde está Mariela? Y a mí se me erizaba todo el cuerpo. Porque sabía lo que venía detrás. Aparecía Mariela, había roto allá en un cristal, o aparecía todo llena de aceite, de arriba abajo, había roto. Entonces, o se había dislocado el brazo. Pues el otro día fue así. De momento estoy trabajando y la escucho. Antes de irme a trabajar para la universidad, estoy trabajando, haciendo unos exámenes. Y escucho, y Lisa no se dio cuenta. Entonces, cuando ella me ve que yo voy rápido, allá Lisa empezó a quejarse. ¡Ay, Dios mío! Y era que había brincado de la cama y se rapó todo aquí la espinilla, lo que llamo la espinilla. De ahí abajo estaba. Ay, acá. Y pues hay que ir para el hospital con ella también, pero gracias a Dios pues no fue nada grave. Pero está con fiebre, tomándose unos antibióticos, por eso es que Lisa no está aquí con nosotros hoy. Para ponerlos al día respecto a la salud de mami, le volvieron a posponer la operación porque pasó Mateo por allá por la Florida y suspendieron, pospusieron todas las operaciones que tenían, a menos que fueran, ¿verdad?, de vida o muerte. Pues para el 24 de octubre, pero yo sé que el Señor pues está con ella, y ella ciertamente, si hay alguien que necesita paciencia todavía, sus 70 y pico de años, Doña Luz, pues está siendo probada su paciencia y su fe. Yo sigo orando para que el Señor esté con ella y la bendiga. Así que le pido lo propio. Muchísimas gracias, hermanos, por orar por ella. Hoy tenemos el último estudio en el tema Edifiquemos nuestras vidas sobre las promesas de Dios. Y como ustedes estudiaron para hoy, estamos considerando el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que fue escrito ¿por quién? Por el apóstol Juan, al que Jesús amaba. Dice aquí, trivia. Juan fue de entre todos los apóstoles A, el primero en morir; B, el tercero en morir; C, el cuarto en morir; D, el último en morir; E, todas las anteriores. El último en morir, ¿verdad? Esa no hace ningún tipo de sentido, ¿verdad? Porque vamos a morir antes y después. Imposible, ¿verdad? Dios promete un nuevo hogar. ¿Cuántos de ustedes están ansiosos por ver ese nuevo hogar? Yo también. Cuando uno mira así, dice, ¿cómo se va poniendo esto, oye? Y tanto afán por tantas cosas, y por más que uno trate de contribuir para que las cosas estén bien, uno mira y como que nadie, uno dice nadie, ¿verdad? Es que uno generaliza. Agradece lo que Dios nos ha dado. Pues dice la palabra de Dios que el Señor habrá de traer cielo nuevo y tierra nueva. Eso nos dice el Señor. Todo lo que nosotros conocemos será destruido. Pedro lo dice. Todo será destruido. No es que el Señor le va a dar una pintadita por encima, como uno hace más o menos para este tiempo del año, ¿verdad? Para que las navidades lleguen y las casas estén más o menos ahí relucientes. No es una lavadita de cara, sino que va a hacerlo nuevo, todas las cosas. Y en esta visión de Juan, vamos a estar viendo parte de lo que a lo que nos referimos cuando hablamos de cielo nuevo y tierra nueva. Pues mire, hermano, en estas 6 semanas hemos considerado todos estos temas. Hemos ido al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, enfocados en la necesidad de considerar lo que Dios nos dice a través de su palabra para poder permanecer firmes. La firmeza fue una de las primeras cosas que estuvimos definiendo, ¿verdad? El estar firme, el pastor a veces utiliza la imagen del soldado. Cuando le dice, atención, hay algunos ejércitos hispanoparlantes que le dicen, firmes. Y allá tiene que estar. No puede estar el lembao, gulembo, tomongo. Tiene que estar ahí, derecho, con las manos a los lados, mirando hacia adelante. Por eso a veces vacilan a los muchachos y de momento si lo cogen así medio dormido, le dan así por detrás de la pierna. Y si dice, ¡ah, no sirve para soldado! Pues yo llegué a ser soldado durante casi 2 décadas. Ya no soy ni punto de remache. Hay que permanecer firme. Pero hay instancias en las cuales uno flaquea. Al momento que uno siente que va a flaquear, lo que el Señor nos da es su palabra. El Señor obviamente nos da de su Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la palabra de Dios. Porque Cristo Jesús mismo es la palabra. Él es el Logos. Y Cristo Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. Por lo tanto, Cristo Jesús reside en nosotros. Por lo cual nosotros podemos tener la certeza de que en el momento de debilidad, si clamamos a Él, Él nos responde de inmediato. Él puede respondernos de inmediato. Pero hay instancias en las cuales nosotros no vemos. Por eso es tan y tan importante uno recordar cuál es la palabra del Señor. Y todos estos estudios han estado basados, centrados en las promesas de Dios. A través de toda su palabra. Promete fidelidad. El Señor promete ser fiel. ¿El Señor ha sido fiel a usted en su vida? Yo puedo decir que sí también. Nos promete la vida eterna. Y fíjense que comenzamos hablando de la fidelidad de Dios porque es necesario nosotros tener constancia de ello. El Señor ha sido fiel hasta en lo más pequeño. Él ha prometido tantas cosas y nosotros vemos si somos sinceros, ¿verdad? Y podemos escudriñar nuestras propias vidas, nos damos cuenta de cómo el Señor ha ido respondiendo a nuestras necesidades. No es lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Y el Señor ha sido fiel y vamos a través de su palabra y vemos cómo Él ha ido cumpliendo con lo que Él ha ido prometiendo. El Señor nos promete la vida eterna. ¿Habrá de cumplir con ello? Pues por supuesto que sí. ¿Tiene poder para hacerlo? ¿Cómo sabemos que nos puede dar la vida eterna? Pues porque su palabra nos narra cómo es que Cristo Jesús dio su vida y la volvió a tomar. Y está centrado a la diestra del Padre. Por lo tanto, de la misma manera que Él tomó su vida nuevamente, nos puede devolver la vida a nosotros. Y lo habrá de hacer porque nos lo ha prometido. Porque nosotros nos hemos acogido a su plan de salvación. Nos promete provisión. En estos días hay personas quienes hablan, ¿verdad? Vivimos en la abundancia. Y hay quien vive en distintos lugares y dan por sentado las cosas que tienen. Sin embargo, cuando llega una catástrofe, ¿verdad? Un incidente como este, de este tremendo huracán. Yo no he estado muy pegado a las noticias, ¿cierto? Cuando estaban hablando de cuando estaba, cuál iba a ser la trayectoria. Sin embargo, ayer y antier casi no he visto noticias. Pero sí vi unas imágenes que colocaron de cuando pasó por Jamaica. Un hotel en Jamaica, cómo es que se inundó aquello, el primer piso, cómo es que subió hasta 2 pies y pico. Se metió hasta un vehículo dentro de ese primer piso, rompiendo las puertas de cristal del hotel, y allá todo aquello fue una debacle, una cosa terrible. Hermano Jesús, gracias, hermano Jesús, chicle, gracias. Tito. Ay, Dios. Gracias, hermano Jesús. Pues hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos pensar que todo está planchado, como decimos en Puerto Rico. Y no nos damos cuenta de realmente quién es que suple todo eso. Obviamente nosotros sí. Tenemos que estar recordando esto constante y de continuo. Y recordárnoslo los unos a los otros. Yo creo que nos pasa un día en el cual yo le recuerdo a mi familia ¿A quién es que nosotros le debemos lo que nosotros tenemos? Lo poco o lo mucho que tenemos lo debemos al Señor. Cada vez que nos sentamos a comer o cualquier cosita que tengamos, hermano, tenemos que reconocer que Dios es bueno. Pues Dios provee para nuestra necesidad. Estuvimos viendo la promesa de Dios de responder a nuestras oraciones y gloria a Dios. Hay veces que nosotros llegamos así al puntito de la desesperación, ¿verdad? Cuando vemos que el Señor todavía no contesta mi petición. Hay instancias en las cuales esa parte humana, ¿verdad?, esa parte carnal en nuestra vida, pudiera cuestionar, ¿Dios me habrá escuchado mi petición? Pues, más razón para orar con más ahínco, con más ánimo. Dios promete contestar las oraciones. Ahora, estuvimos hablando sobre cómo es que Dios no contesta de la manera que nosotros necesariamente queremos. Y hemos hablado de esto en muchísimas ocasiones. Dios contesta sí o contesta no, contesta tal vez, contesta espera. O simplemente te hace esperar para que tú tengas que internalizar todo lo que sucede. Y hay instancias que aquellas cosas que nos suceden, que pudieran ser resultado de una oración aparentemente no contestada, pudiera parecer afectarnos a nosotros adversamente, pero pudiera ser de bendición para otra persona, para personas a quienes nosotros amamos. Y eso es lo que estuvimos viendo en el estudio de la semana pasada, cuando consideramos Romanos 8. Todo obra para bien, y vimos que nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nosotros podemos realmente decirlo porque nosotros podemos testificar respecto a la victoria que Dios nos ha dado por nosotros ser de Él. Y Él ser de nosotros. Y Él estar con nosotros. Pues hoy vamos a ver el último de estos estudios y concentraremos nuestra atención en lo que Juan habla respecto a ese nuevo hogar que Dios nos promete. Vivir con Cristo para siempre. Vivir con Cristo para... ¿Usted se ha puesto a pensar exactamente cómo será eso? Porque nosotros tenemos a Cristo. El Paráclito, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero por bueno que sea eso, hermano, yo no puedo imaginar mi vida sin la presencia de Dios. Yo no quiero imaginar mi vida porque yo recuerdo lo que era mi vida sin la presencia de Dios. Yo no quiero imaginarme mi familia, mi hogar, sin Cristo Jesús. No quiero. Y a pesar de que nosotros reconocemos la gran bendición que es vivir en Cristo, realmente no tenemos la más pequeña idea. Cuando digo esto, sé que estoy, Dios les bendiga, contradiciendo lo que a veces decimos. No tenemos una idea clara, realmente, de lo que es la eternidad con Cristo. Nosotros podemos decir, sí, eso debe ser una cosa tremenda, pero es que no podemos realmente imaginarnos ni siquiera una fracción de lo que realmente va a ser eso. Juan pretende hacernos entender algo respecto a esta promesa que Dios nos hace. Vamos a estar viendo este punto. Y en Apocalipsis, vemos la visión que Dios le da a Juan respecto al desenlace de todo. En estos últimos capítulos vemos precisamente esa culminación de los eventos, llegando al punto climático, que es el juicio de Dios de la tierra. Y vemos nosotros que se nos narra lo que habrá de suceder con aquellos quienes osen no seguir a Cristo Jesús. Ya está escrito. Y hay algunos que simplemente no quieren creer, y ya porque no quieren creer, no pueden creer. Y estos serán lanzados al lago de fuego. Cosa terrible, ¿verdad? Y uno piensa, a veces es necesario nosotros tener mucho cuidado con cómo es que nuestras mentes a veces divagan, y hay que pedirle a Dios que nos ayude a mantener misericordia sentir compasión por las almas. Porque nosotros pudiéramos caer en esa trampa de que aquel que hizo mal, pues qué bueno que se queme en las pailas del infierno. El otro día, el viernes, fue el veredicto de estos coacusados con Anaudi Hernández. Este caso terribilísimo. Y se hizo justicia, ¿verdad? El veredicto fue culpable en todos los cargos a las cuatro personas acusadas. Entonces, está Sandy López, es que se llama, creo que es la que había sido directora de Acueducto de Alcantarilla. Sandy, ¿era que se llama? Sally López. Se dice que pudiera tener la sentencia va a ser en febrero y pudieran ser hasta un máximo de 100 años en prisión. Entonces uno piensa, se hizo justicia y ellos debieron haber sabido mejor antes de proceder a hacer lo que hacían. Pero esa mujer tiene dos niñas, pequeñitas. Y eso no quita, ¿verdad?, que lo que ella hizo estuvo mal. Pero yo me puse a pensar y me entró esta tremenda tristeza por esas niñas, quienes van a crecer sin su mamá. Y aunque tengan la oportunidad de ir a visitarla a la cárcel, no es lo mismo. Y la cárcel en la cual va a estar su mamá va a ser allá en los Estados Unidos, lo más seguro allá en Connecticut o lo que sea. Y de igual manera todos los demás. Y ahora viene una segunda ronda de arrestos, se dice. Pues, por un lado, pues son sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque la realidad es que qué bueno que se hace justicia. Qué bueno que se hace justicia, pero uno se pone a pensar también y viene a la mente el cinismo. Si la gente aprendiera realmente por cómo se hace la justicia, pues está bien. Pero uno sabe que va a ser esto ahora y de aquí a 4 años lo más seguro van a ser otros arrestados y otros sentenciados. Y uno se pregunta a veces cómo es posible que la gente no... Porque no es la primera vez que arrestan y meten gente presa, ¿verdad? Víctor Fajardo. Y seguimos con los nombres, pues siguen apareciendo y la lista es cuasi interminable. Marquito. Eso decía, ¿verdad? Una segunda ronda de arresto. Pues, y esto es en el plano terrenal. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que esas personas no sepan? Es que ya saben. Pero el atractivo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el principio de todos los males es el amor al dinero. Corrompe incluso a aquellos que pudieran estar andando en Cristo Jesús. Por eso tenemos que andar nosotros apercibidos. Nosotros no permitir que las influencias del mundo vayan a cambiar nuestra fe, vayan a socavar el fundamento de lo que es nuestra vida en el Señor. Pues esta gente que serán lanzados al lago de fuego, no es que ellos no saben, a ellos se les habrá predicado, ellos habrán escuchado y se les habrá dado la oportunidad, pero decidieron simplemente no aceptar, no creer, al punto que se endureció su corazón y terminaron no pudiendo creer. Y lo hablamos en el tiempo pasado, porque ya eso está escrito. Ese será el desenlace, tristemente. Por eso es necesario que usted y yo nos mantengamos en oración por las almas que están perdiéndose. Sentir compasión por las almas. Pero la parte alegre, feliz, es el desenlace nuestro, que hemos aceptado a Cristo Jesús. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús como su único Salvador, pues entonces para usted es que Cristo ha ido a hacer lugar las mansiones celestiales, ¿verdad? En ese lugar que Cristo está arreglando para todos aquellos quienes aman al Señor. Ahí estaremos nosotros morando eternamente. Vamos a ir a la primera porción del estudio para no perder más tiempo. Apocalipsis 21. Si yo siempre hago la aclaración que esto es una broma, ¿verdad? Que recordando al pastor Luis Acevedo que mora con el Señor. Apocalipsis 21, versículos 1 al 3. Hermano Pablo, ¿usted podría leer esa porción?
Hermano, que Dios nos continúe bendiciendo. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La nueva Jerusalén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pues mire, ya nosotros hablamos sobre lo que sucedió previo a esto en la visión de Juan, por supuesto. El capítulo anterior habla sobre los 1000 años. ¿Qué 1000 años? ¿El milenio de qué? Cristo Jesús estará reinando sobre la tierra. ¿Sobre los cielos nuevos y la tierra nueva? No. Esta tierra corrompida, que cada día cuenta con menos recursos naturales porque nosotros los vamos dañando. Esta tierra, con todas sus deficiencias y virtudes, el Señor va a estar reinando 1000 años. Fíjense, Cristo Jesús, la primera vez que vino a la tierra, vino a morar en un cuerpo corrompible. Cuerpo como el usted y el mío, que se daña, que se desgasta, que sufre el abatimiento de las inclemencias del tiempo. ¿Y qué logró hacer él con este cuerpo de porquería, para llamarlo así? ¿Qué pudo hacer él con ese cuerpo que se le dio? Salvó la humanidad. No es la flecha, es el indio. Él, con este cuerpo mismo que tenemos nosotros, del cual nosotros nos quejamos, él salvó a la humanidad. Él transitó sobre la tierra, y las 3 décadas y un poquito más que anduvo sobre la faz de la tierra, hizo grandes maravillas y prodigios en este vehículo del cual nosotros nos quejamos tanto. En esa próxima ocasión que vendrá él a reinar, vendrá a hacerlo en esta tierra que nosotros hemos dañado, con todo lo dañado y contaminada que está la tierra. Él vendrá a reinar. ¿Cómo será el desenlace de eso? ¿Podrá él hacer lo que los hombres no han podido hacer? Pues seguro que sí. Era la pregunta. Parece casi ofensiva. Pero vean el paralelo, ¿verdad? El Señor es perfecto. El Señor todo lo puede. Por lo tanto, le damos lo que nosotros hemos dañado y Él lo arregla. Pero no conforme con esto, con poder hacer bueno aquello que no sirve, el Señor promete que no es que le va a dar un lavadito de cara, como decía en la introducción. El Señor va a hacerlo todo nuevo. Y Juan, en estos primeros 3 versículos que lee mi hermano Pablo, habla precisamente sobre eso, la visión que él tuvo. Y esto es posterior a haber sido lanzado Satanás, la bestia, y todos aquellos que le seguían al lago de fuego, que está destinado precisamente para todos aquellos quienes no tuvieron en cuenta a Jehová. Tiene una visión, en esa visión él ve cielo nuevo y tierra nueva. Quiero que nosotros consigamos tres porciones bíblicas. Podemos conseguir otras, he estado haciendo referencia a algunas de ellas. Hermana Lorian, usted podría conseguir 2 de Pedro 3, los versículos del 10 al 13. La hermana Miriam, si pudiera buscar Isaías 65, 17. Y la hermana Marcia, Mateo 5, versículo 18. A ver cómo dicen esas porciones ahí. Los demás vamos a, con ellas, buscar las porciones en nuestras Biblias, de modo que podamos todos ver lo que están ella leyendo. Hermana Lorian.
Segunda de Pedro 3, 10 al 13, dice así: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Gloria a Dios. Mira esto que dice Pedro en esto que se nos habla aquí. Primero que se nos dice cómo es que va a acabar todo, ¿verdad? Hay un poema de un autor norteamericano, Robert Frost, que habla sobre dos posibilidades, dos alternativas de cómo habría de acabar la existencia, la tierra. Obviamente él lo presenta como dos posiciones hipotéticas. Él era un autor cristiano, profesaba creer en Cristo Jesús, pero presenta esto de manera hipotética y hablaba sobre el que todo fuera consumido con fuego o que todo terminara con hielo. Y él lo presenta de manera figurativa, ¿no? Porque la realidad es que ahora mismo lo que va a provocar, aunque ya está escrito, lo que provoca que las cosas terminen no es el fuego, sino el hielo que hay en el corazón de las personas. Los corazones endurecidos, se fría los sentimientos de las personas al punto de que no pueden sentir compasión por los demás. El amor de Dios es lo único que puede salvar a la humanidad. Pero lo que lee mi hermana Lorian habla sobre precisamente cómo es que va a culminar todo. No va a ser en hielo, va a ser en fuego. Todo será consumido. ¿Por qué no puede ser en agua? No puede haber una tremenda inundación. Gloria a Dios. El Señor ya lo prometió. Luego de el gran diluvio, prometió que no volvería a acabar todo con agua. Y la señal, el arcoíris, no el partido político de Hernán Padilla. Eso duró lo que un suspiro. ¿Ah? No el LGBTTHXYZ. Rogamos al Señor que ellos puedan ser alcanzados. Y los científicos dicen, no, pero eso que el arcoíris, eso se puede explicar científicamente, seguro. Muchos de los grandes milagros que el Señor hace, Él provee para que nosotros intelectualmente podamos procesar lo que Él hizo. Y la gente, por el hecho de que Él nos permite la posibilidad de poder entender intelectualmente muchas de las cosas que Él hace, no reconocen que eso es un milagro. ¿No le parece que es un tremendo milagro que Dios le haya dado intelecto a hombres y mujeres para que puedan identificar lo que es, para poder identificar algo que se puede inyectar en el cuerpo de una persona para ayudarle a combatir una enfermedad, para evitar ciertas enfermedades? Eso es un tremendo milagro. Dios propuso que se hiciera así. Ahora, hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar, ¿verdad? Pues el arco iris es esa señal. Y sabemos que la tierra no será destruida de esa manera, pero Pedro dice precisamente cómo es que va a culminar. Sin embargo, esa es la parte que tiene que ver con esa justicia. El Señor es justo, por lo tanto Él cumple con lo que Él promete. Él es íntegro completamente. Entonces habla sobre la tierra nueva y el cielo nuevo. Y esa última porción del versículo 13 que le era la hermana Lorian dice que mora allí la justicia. ¿Qué quiere decir Pedro con que allí mora la justicia? ¿Qué es morar? Vive, reside, habita. Allí está la justicia. Pero aquí también vive la justicia, porque aquí tenemos hasta el departamento de justicia. ¿No? Es la justicia de los hombres. Y si acaso la de los hombres, eso es, pues se hace, no sé, hay veces, hay instancias en las cuales, por ejemplo, estaba hablando de este veredicto de los otros días, ¿sí? Fue unánime la decisión, ¿vale? Estuvieron mucho tiempo dilucidando en comparación con otras ocasiones, ¿verdad? Distintos políticos anteriormente que se habían tardado 3 y 8 horas, en este estuvieron varios días para llegar a una decisión unánime respecto a cómo se iba a proceder. Sin embargo, hay instancias en las cuales nosotros vemos unos casos y decimos, ¿cómo es posible que haya salido absuelto? Si todo lo que se presenta señala que esta persona es culpable, pero por allá, por un tecnicismo, como no le leyeron sus derechos, o la evidencia que se presentó no se hizo de la manera que requiere el procedimiento judicial, pues ese tecnicismo llegó a un abogado que tiene las espuelas así y dijo, no, eso hay que descartarlo. Y de hecho el jurado no puede tomar en consideración tal o cual cosa. Por lo tanto, no se llega a la decisión que debe. Como dice la hermana Miriam. Justicia, pues, y si acaso, por buena intención que haya, por buenos que sean los jueces, hay muchas cosas que inciden en que realmente la justicia no sea total como Dios quiere. Sin embargo, la justicia de Dios, la justicia divina, es perfecta. Donde vamos a estar nosotros eternamente, así va a ser. Por lo tanto, donde está ese tipo de justicia, no puede existir el mal. El mal no puede coexistir en la presencia de Dios, o sea, con Dios. Donde está Dios, no puede estar el mal. Y en esa eternidad estaremos siempre en la presencia de Dios. Por eso es que en nuestra mente, hermano, no hay posibilidad de nosotros registrar realmente cómo va a ser eso. No hay forma. Nuestra mente está demasiado contaminada con esta existencia. Pero la palabra nos ayuda a acercarnos. Y hay instancias en las cuales nosotros observamos, el Señor nos permite una pizca de cómo van a ser las cosas, ¿verdad? Cuando usted está de pronto ahí orando y alabando al Señor y de momento usted siente ese baño del Espíritu Santo, eso es una pizca de lo que será eso eternamente. Imagínese el momento más feliz que usted se ha sentido en su vida. Ayer, transpórtese a ese momento, el momento más feliz, más en paz, más tranquilo que usted ha sentido en su vida, y multiplique eso por la deuda que tiene Puerto Rico, por 76 billones. Yo no sé escribir ese número. Eso es la felicidad por 76 billones. Así será. Y multiplique eso todavía por no sé cuántos billones más. No hay forma de nosotros registrarlo en nuestra mente. Así va a ser, estar en la presencia del Señor eternamente. Hermana Miriam, usted tenía el próximo versículo, por favor. Isaías 65, versículo 17.
Dice, cielo nuevo y tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Explíqueme eso, hermana.
Pues,
¿usted recuerda algo que usted se lo olvidó? ¿Qué clase de pregunta es esa?
Creo que se me olvidó.
¿Qué clase de pregunta es esa? Este muchacho, ¿qué es lo
pues
que se cree?
Que dice aquí, porque es aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. O sea, de lo de acá, ni nos vamos a acordar.
Nada.
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 Va a quedar en blanco. Ni va a quedar nada. Ni cualquier cosita va a estar en nuestro pensamiento. O sea, como uno dice, no hablemos de eso, como uno dice acá.
Nos va a dar un Jaime espiritual selectivo.
Eso, cuando uno le ha pasado algo bien desagradable en la vida, mi hermana Eva me decía, y eso pasó, no hablemos más de eso. Así.
Amén.
No vamos a estar hablando de eso porque vamos a estar en la presencia del Señor.
Amén. Y nuevamente, hermano Pablo, te iba a decir algo.
Vamos a tener cuerpos nuevos. Y si uno tiene un cuerpo nuevo, pues todas esas cosas se tienen, quedaron atrás.
Amén. Y una de las cosas que nos impide nuevamente ver exactamente cómo es eso, es esto, la nuestra realidad. O sea, ¿cómo es eso de uno no recordar aquellas cosas? Entonces, cuando usted piensa que usted no va a recordar las cosas que le han hecho daño, lo primero que viene a su mente son esas cosas. ¿Verdad? Pero en ese, allá, pues eso va a ser usted, mira, tabula rasa, como decía John Locke. Papel nuevo. Borrón y cuenta nueva. O sea, todo nuevo, todo nuevo. Usted va a tener olor a carro nuevo. Pero usted no va a saber lo que es el olor a carro nuevo. Todo nuevo. Hasta nuestra mente. Pablo, en 2 Corintios 5, 17, dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y ahí es enfocando en el individuo. Aquí estamos haciendo énfasis en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero el Señor, cuando arregla las cosas, Él lo arregla de verdad. Jeremías habla sobre la visión del alfarero. Cuando aquello que no servía, lo rompió y lo hizo nuevo. Así hace el Señor con nuestras vidas, pero así lo habrá de hacer en lo macro, en lo grande. Todo lo habrá de desechar, será quemado y todo será hecho nuevo. Vamos al último versículo aquí, ya vimos este, 5:18. 5:18, hermana Marcia. Amén. Pues es una promesa. Todo tiene que cumplirse a través de la palabra para que pueda venir este gran momento que nosotros estamos ansiando tremendamente, que nos promete el Señor. Pues hemos visto esto. Ahora dice que esta ciudad bajó del cielo. Usted puede ver la imagen de esa nueva Jerusalén. Y tiene que ver mucho también, ¿verdad?, con la perspectiva cultural del judío, que esperaba ese gran momento y lo asociaba con el Mesías. Y vemos este paralelo. Bajó de Dios. Vemos nosotros el paralelo, ¿verdad? Cuando hablaban sobre las bodas del Cordero, pues quien dice descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí también vemos ese paralelo entre quienes realmente componemos. Esa ciudad es algo físico, real, donde habrá de habitar todo aquel que sea parte de ese plan de Dios, pero también viene a establecer un paralelo respecto a quién es la iglesia y cuál va a ser su relación con Dios de manera eterna. Y esta parte bien importante, hermano. Dice que habrá una relación integral entre Dios y todos aquellos quienes han aceptado su plan de salvación. Serán una sola cosa. ¿Se entiende eso? Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios no mora con nosotros ahora, pero le podremos ver físicamente. ¿Cómo es eso? Tampoco podemos explicarlo, ¿verdad? Porque en la palabra nos habla sobre un individuo a quien se le dio la ocasión de ver la gloria de Jehová. Y brevísimamente, no el rostro, pero su gloria. Y el resultado en él físicamente es que él bajó de aquella montaña con un tremendo resplandor y todo el mundo veía esa realidad en su vida. Físicamente. Es como cuando la gente dice, tú eres diferente a las demás personas que yo... Bueno, tú vas a la iglesia. ¿Qué tú vas a la iglesia, verdad? A veces la gente pregunta eso. Porque es que tú pareces de los de la iglesia. Gloria a Dios, depende de qué iglesia. Y hay que ver cómo fue que te lo dijeron. Tú pareces de la iglesia. Yo no puedo confiar en ti, tú pareces de la iglesia. Tú pareces de los que aparecen por ahí por casa siempre. Ahí sonriendo, lo más sonreído, pero... No, pero la gente se da cuenta, ¿verdad? Cuando hay algo distinto en ti. Pues, ese efecto que tiene Jehová en la vida del individuo es también una fracción de lo que será por siempre. podemos estar físicamente, palpablemente, con el Señor. Y ese efecto será eterno y multiplicado exponencialmente. Una de las cosas que se menciona, que salté, es que habla que el mar ya no existía. Pues hay muchas personas quienes han osado interpretar esto diciendo, no es que necesariamente no haya un mar físico, o sea, que no es que no haya océanos ni mares. Recuerden, esto es una visión que tuvo Juan. No es que categóricamente las cosas, ¿verdad?, que podemos nosotros escribir, así que va a ser, y hacer un dibujo necesariamente de cómo van a ser las cosas. Dios le permite una visión para tener un entendimiento, de tener una idea de lo que será ese momento futuro. Algunas personas han llegado a la conclusión de que una de las cosas que pudiéramos entender es que Juan en este momento está en Patmos, en la isla de Patmos, ¿verdad? Él está desterrado. Entonces, él no puede tener contacto físico con las personas a quienes él ama. Y él ve a una distancia, ¿verdad?, cómo es esta división que existe física entre él y los demás. Hermana Miriam.
Ahorita, que todas estas cosas, lo de ahora, ya no va, cuando estemos allá, no vamos a estar pensando en eso, nada, uno no va a estar pensando. Que le pasaba también a ellos ya considerando eso en esa visión. Dice, el mal ya no existía más, porque para ellos, ellos conceptuaban el mal como algo bien peligroso.
El mal, algo malo.
Porque ellos no eran marineros, ellos eran agricultores y cosas de acá. Amén. Ellos tenían una idea, entonces le tenés, cuando uno no conoce, cuando tú no te ubicas, tú no estás en un lugar, pues esas cosas te dan ese tremendo miedo. Entonces, yo pienso, por eso que ya ellos dicen, el mal ya no existe, el mar, ya no existía más. O sea, ya nosotros no vamos a estar teniendo miedo del mar ese que no conocíamos mucho.
Amén, amén. Pues de manera figurativa también se puede interpretar, ¿verdad? Y ahí en ese mar era donde residía el Leviatán y tantas otras criaturas a las cuales ellos le tenían tanto miedo. Pero lo que dice la hermana Miriam, bien acertado. Y a pesar de que es con R, también representaba el mal con L, ¿verdad? El mar también era uno de esos elementos o símbolos que representaban las cosas malas para su vida. Hermano Marquito.
También podría ser que cuando Cristo venga, como dice Segunda Pedro 3, a derretir todo, todos los elementos ardiendo se fundirán, puede ser que el mismo mal sea evaporado en el fuego de Dios, que Él viene a traer para los impíos y a crear todo nuevo.
Son muchísimas las cosas, ¿verdad? Y obviamente, todas ellas, lo más importante es que nosotros podamos ver cuál es el mensaje espiritual que no contradiga la palabra de Dios. Pero esta es la visión que recibió Juan. Amén. Vamos al próximo punto. 4 y 5. Hermana Montserrat, ¿usted podría leer esa porción? Apocalipsis 21, versículos 4 y 5.
La palabra dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Bendito sea Cristo Jesús. Mira, hermano, esto se explica por sí solo. Yo lo que quiero es que nosotros enfoquemos en los negativos que presenta este pasaje bíblico ahí. La carencia de, la inexistencia, las cosas que son borradas. ¿Cuáles son esas cosas? Muerte, llanto, clamor, dolor. Muerte, llanto, clamor, dolor. ¿Qué tienen esas cuatro cosas en común? Realmente son 7 de las que se menciona, pero aquí hay 4. Todas tienen que ver con sufrimiento. Todas son buenas. No para nosotros. Todas son malas. ¿verdad? Nuestra perspectiva. Todas tienen que ver con sufrimiento, dice la hermana Monserrate. Todas subrayan el estado crítico en el cual se encuentra la humanidad hoy día. ¿Cuál es el problema con que exista la muerte? ¿Cuáles son algunos problemas asociados con eso? Algo que a usted se le ocurra, que por sencillo que usted piense, pueda ser.
Las enfermedades, porque uno adquiere una enfermedad y esa enfermedad a veces te lleva a la muerte.
Okay. ¿Y cuál es el problema con la muerte en sí? ¿Causa tristeza? ¿Alguien más?
Bueno, también si tú vas a un funeral de un inconverso, toda la gente está allí gritando y un revolú y una cosa, y entonces no hay quien los consuele. Porque ya murió sin Cristo.
Estaba pensando, perdón que me sonríe, hermana, que estaba pensando en una anécdota de la hermana Milagro.
Pero que entonces, cuando la diferencia está en los funerales de una persona cristiana, pues no es que vamos a estar a pan y mantel echando chistes y cosas, pero uno está feliz, está tranquilo. Amén. Porque uno sabe para dónde es que va ese ser humano. Y uno sabe que después, cuando el Señor venga a buscarlo a su pueblo, pues vamos a estar todos allá.
Y el otro día hablaba con un grupo de estudiantes de una clase de discurso público. Como decimos en castellano, un curso de public speaking. Entonces hablábamos sobre las introducciones en una presentación. Y sobre los distintos devices, mecanismos, estrategias que se pueden utilizar para dar una introducción. Y yo les hablaba sobre, dependiendo de la personalidad del individuo, pues se puede utilizar una introducción distinta, ¿verdad? Algunas personas a quienes le viene de manera natural el sentido del humor. Por ejemplo, yo sé que yo puedo hacer un chiste y si usted no se ríe del chiste, se ríe de mí, ¿verdad? Quizás uno tiene un poquito de facilidad, pero hay personas quienes dicen el chiste y quizás usted lo asocia tanto con su rostro, quizás demasiado serio. Y por más que digan el chiste, todo el mundo se le queda mirando así. Y les preguntaba, ¿cuándo es el momento, en cuáles ocasiones no es una buena introducción el sentido del humor? Y una de las estudiantes, que yo le llevo dando clases hace mucho tiempo, pero ella es autodeclarada atea. Pero ella sabe, ¿verdad?, que yo creo en Cristo, y yo le digo, yo oro por ti todos los días. Y ella dice, gracias. Y siempre que un mensaje por correspondencia electrónica, yo le contesto, que Dios te bendiga. Ella me dice, amén. El Señor va a hablar en su vida, estoy casi seguro. La cuestión es que ella decía, pues en un funeral no sería apropiado comenzar, ¿verdad?, una introducción con sentido del humor. Y yo le decía, eso es muy cierto. Sin embargo, y le testifiqué sobre el velorio de Charlie Meek, yo le decía, cuando quienes estamos allí tenemos la certeza de que hay una vida más allá de esta y que allá estaremos celebrando, pues entonces podemos ver la vida como algo distinto podemos ver la muerte como algo distinto a la tragedia que es para muchas personas. Y el Señor me permitió la ocasión de poder predicarle sobre esto. Por lo tanto, vemos nosotros que la muerte ciertamente es sufrimiento, causa tristeza a los que se quedan. Sin embargo, no tiene por qué hacerlo. Ahora, Juan aquí habla sobre la muerte como eso negativo. Él subraya el aspecto negativo de la muerte, que las cosas cesan. Y ciertamente, por más que usted tenga fe y por justo que el Señor le haya hecho, pues ciertamente la muerte es algo que nosotros no vemos de manera favorable. Mismo Señor Jesucristo, viendo la existencia desde un plano holístico, cuando se murió su amigo Lázaro, ¿verdad?, él lloró. El Señor Jesucristo lloró. ¿Y quién puede entender más la existencia que Cristo Jesús? Por lo tanto, Juan, cuando habla sobre esto, está hablando sobre cómo es que nosotros podemos percibir humanamente lo que es ese hecho en la vida de todos, que es la muerte. Pues eso es algo terrible, ¿verdad? No habrá más llanto. No voy a entrar sobre esto porque no quiero que ustedes se me depriman. Pero tantas cosas. Hay gente que llora de la alegría. No es ese tipo de llanto que está hablando Juan. momento que usted se siente tan y tan afortunado que a usted le vienen de manera natural las lágrimas. Pero no es ese tipo de llanto que está hablando Juan. Está hablando del llanto que está asociado al dolor. El clamor. ¿Por qué presenta esto en un mismo plano con la muerte, el dolor y el llanto? El clamor. Hermana Miriam. Amén. Casi desesperado, ¿verdad? Como a gritos. Pues ese es el clamor. No es una petición sencilla, es eso lo que dice la hermana Miriam. ¡Gloria a Dios! Entonces, pues todas esas cosas dejarán de ser porque todo aquello que está asociado con esas cosas que son negativas cesarán también. Y Juan está viendo esto y lo está explicando en tiempo pasado porque él ya vio cómo sucedió. Dios le proveyó esa visión y él dice, en esto que estoy viendo ahora, ya esas cosas no existen porque todas esas cosas estaban asociadas, estaban conectadas, atadas a aquello. Como aquello dejó de ser, pues también todo esto se disolvió. Todo esto se quemó junto con la tierra vieja y con el cielo viejo que existía. Y es bien importante, hermano, que nosotros entendamos dentro de lo encapsulado que está este pasaje, que todo esto es una visión, la que es la manera de Dios poder comunicarnos a nosotros a través de Juan, pues las cosas buenas. Les digo esto porque muchas veces se piensa en el cielo como ese lugar donde reside Dios, ¿no? ¿Dónde está Cristo? Está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Pues ahí el cielo cobra un significado distinto al cielo del cual está hablando Juan. El cielo, en este sentido, es la atmósfera que rodea esto físico en lo cual nosotros vivimos. Amén. Pues todo eso lo ve Juan. Entonces escucha la voz del que está sentado en el trono. ¿Quién sería ese que estaba sentado en el trono? ¿Quién estaría hablando? Dios mismo, ¿verdad? Jesucristo, Dios, ¿sí? Están ahí y le dice, todo lo hago nuevo. Y aquí todas esas palabras son importantes, pero esta palabra subraya lo absoluto. No queda una sola cosa que el Señor no haga nuevo. Todo, hermano, es absoluto. Como decía el hermano José Luis hace un momentito, borrón y cuenta nueva. Todas las cosas según nosotros las conocemos dejarán de ser. Hay tantas cosas de las cuales nosotros sentimos una pseudodependencia. Hay quien no puede salir de la casa si no es con el teléfono celular. Por la razón que sea, ¿verdad? Hay instancias que usted se va y dice, ay Dios mío, si se me revienta una llanta, si se me poncha una llanta, pues en el camino. ¿Cómo me comunico? Pues el Señor proveerá, pero la realidad es que si tienes el teléfono celular, es sabio, es prudente que te lo lleves, ¿verdad? Porque el día que lo dejas en la casa, ese es el día que se te ponchas la llanta. Pues mire, todas las cosas las hace nuevas. No habrá necesidad de tu teléfono celular. No tendrás necesidad, lo más seguro, del carro, es probable. Y te dice, pero ¿y cómo es posible? No sé cómo nos transporta. ¿Usted se va a preocupar por eso? Hay quien se pone a hacer una película completa, ¿verdad? Usted, es cuestión de dejarse en las manos del Señor. ¿Sabe quién a veces está en las distintas compañías, hacen unas actividades para tratar de desarrollar sentido de equipo? Entonces yo he visto, nunca lo he visto hecho realmente, lo he visto en películas y qué sé yo qué, donde alguien se coloca, no sé, hay un grupo detrás que dice, déjate ir. Y la persona se supone que se deje caer, y los que están atrás, eso para desarrollar confianza en el equipo. Son muy pocas personas las que yo diría, pues está bien, como está fulano atrás, allá. Pues hay gente que son bien fuertes, pero son despistados. Te puedes aguantar y dices, ¡pah! ¿Qué pasa? ¡Ay, no me di cuenta, no me diste! Así debe hacer eso. El Señor no quiere que usted tenga que preocuparse por nada. Te llega allí y ya, fue puesto allí. ¿Qué es lo que va a suceder de ahí en adelante? Pues tenemos una idea vaga, pero lo único que tenemos que saber es que todo va a ser bueno. No hay que hacer la película completa respecto a cómo va a ser eso. Sabemos que va a ser mil millones de veces mejor que lo que podemos nosotros conocer hoy. Aquí tenemos una idea, una imagen general de lo que será. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a la última porción. Versículos 6 al 8. ¿Quién gusta leer esa porción? A ver. Hermana Milagro, por favor. Versículos 6 al 8 de Apocalipsis 21.
Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Bendito sea Dios. Y esto está bien terrible, ¿verdad? Dos partes. Yo dividí, de hecho, aquí, lo hice físicamente ahí, en dos partes. Una, la promesa que hace el Señor a todos aquellos quienes le reciban. Y dos, lo que está escrito respecto a aquellos quienes osen no aceptar el regalo que el Señor hace. Primeramente, habla sobre su naturaleza eterna. Dice Alfa y Omega, el principio y el fin, porque nuevamente dentro de nuestra concepción de lo que es la existencia, esas cosas son así. Sin embargo, esto realmente lo que subraya es la carencia temporal del Señor. Para el Señor no hay tiempo, y hemos hablado de esto en tantísimas ocasiones. Aunque Él dice, yo soy el principio y el fin. El principio y el fin nuestro. Nosotros somos finitos, nosotros fuimos creados. Y toda la creación tendrá un fin. Sin embargo, para Dios, eso es irrelevante. Porque Dios es desde antes del principio y desde después del fin. Él es infinito en ambas direcciones, si quisiéramos decirlo así. En todas las dimensiones es infinito. Pues ese es Él. El único que puede decir esto es Dios mismo. Jesucristo es el único que puede atribuirse esta característica, ningún otro. Y esto nos debe hacer entender, pues, esta grandeza de nuestro Señor en este pasaje particularmente. Entonces habla sobre algo que ya habíamos visto en el Evangelio. Él promete aplacar la sed de todo aquel que esté sediento, ¿de qué? De justicia. Bienaventurados los que tienen sed de justicia. ¿Verdad? Y aquí vemos, si usted tiene sed de justicia, usted viene a la fuente de agua viva, pues Él habrá de darle abundantemente de sí mismo para que pueda ser aplacada su sed. ¿De qué manera se vence en este contexto? ¿Cómo se vence? Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Hermano Marco, por la fe. Podemos vencer por la fe. Si tenemos fe en el Hijo de Dios, somos vencedores. Romanos 8, estamos viendo que Dios nos declara vencedores porque estamos con Él. Porque Él está sobre nosotros. Él nos dice que somos victoriosos porque Él es el que está sobre nosotros. Pues para que Él esté sobre nosotros, nosotros tenemos que aceptar que Él esté con nosotros. Y esta última parte, pues nos presenta la otra cara de la moneda. Me parece que hay un paralelo con tantísimas otras partes de la palabra. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 3, estos versículos que conocemos tanto y las personas suelen citar tanto. Dice el versículo 18 del capítulo 3 de Juan. Pues por lo general se habla del capítulo del versículo 16. Sin embargo, el versículo 18 es igual de importante y subraya algo que muchas veces se deja fuera. Dice, el que en él cree, en Cristo Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en aquella instancia Juan lo dijo igual de claro que lo que está aquí. Aquí está dando más detalles. Y esa es la gran realidad, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos esto, ¿verdad?, como el último estudio de nosotros apoyarnos en las promesas de Dios, quien nos promete la vida eterna. Y durante toda esta semana que he estado yo meditando en este pasaje, tengo unos sentimientos bien encontrados que estoy seguro, me atrevería a decir que es lo mismo que sentimos todos nosotros, sentimientos encontrados de la gran felicidad de saber nosotros que Dios nos ha regalado la vida eterna, que somos tan y tan afortunados, tan y tan dichosos. Siempre le pido a Dios que me permita estar consciente de mi fortuna, de que yo nunca pierda de perspectiva de lo tan afortunado que yo soy, de tener a Cristo Jesús y de que mi familia pueda estar en Él y de que podamos tener esta iglesia y que estemos sirviendo al Señor. Es fácil, hermano, usted de momento echar las cosas a un lado y por alguna circunstancia de la vida perder de perspectiva lo bueno que tiene. Tantas las historias que nosotros hemos escuchado de personas que estaban andando rectamente delante del Señor y de momento viene una desgracia a su vida y echan su fe, sus ministerios al piso y los cubren de lodo por circunstancias particulares. Es importante que nosotros nos mantengamos firmes en la fe que Dios nos ha dado, pidiéndole que nos permita estar conscientes en todo momento de la gran fortuna que tenemos. Pues todos estos días, según oraba y volví a mirar el pasaje bíblico, tenía estos sentimientos de la tremenda fortuna que nosotros tenemos, pero esto siempre conectado al gran pesar, a esta gran carga, a esta gran tristeza que le tengo que confesar he sentido, pensando que hay tantísimas otras personas quienes no viven esta bendición que tenemos nosotros. Empezando con muchos de nuestros familiares, quienes están a tiempo aún de recibir a Cristo Jesús. El problema es que la palabra nos dice que muchos ya han sido condenados por no recibir a Cristo Jesús. Por eso es que con mayor insistencia tenemos nosotros que continuar haciendo la labor que Dios nos ha encomendado, para que pudieran ser ellos rescatados de este desenlace que también será eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hermano Pablo, usted quería decir algo. ¿Alguien más? Hermana Miriam, después Marquito.
Que la palabra de Dios en diferentes sitios, pues tantas y tantas las promesas, lo que tenemos que hacer es leerla, y entonces hasta un corito hay que dice que cuando venga la prueba, alabes a tu Señor. Porque dice, porque la fe que vence al fuego vale más que el oro, ¿viste?
Amén.
Cuando vienen esas pruebas bien difíciles a uno, uno lo que tiene que hacer es alabar al Señor. Y, por ejemplo, cuando yo estaba bien, bien mal, yo no podía leer nada, nada, nada. La vista la tenía así, que no distinguía. Pero que yo siempre me mantuve allí acostada. Ahora me río, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues, yo cogía, me ponía allí acostada en la cama, me ponía así a meditar y hablar con el Señor, y me venían, como llevaba muchos años leyendo la palabra, pues me venían a la mente, y entonces yo siempre estaba confiada en el Señor, ¿verdad? Y me acordaba de eso, que cuando venga la prueba, alaba a tu Señor, y que la prueba Dios la pone para ver qué fe es la que tú tienes. Si es una fe nada más de venir a la iglesia, mirar para los lados y después olvidarte del Señor. No, el Señor te va a probar. Y tú tienes que, el Señor o con su poder. No eres tú que vas a poder pasar la prueba. Es el poder del Señor que te va a poder para... El Señor mismo te va a dar la victoria.
Gloria al Señor. Gracias, hermano. Hermano Marquito, te iba a comentar algo.
En Apocalipsis 21:8, que lo que encabeza en la lista son los cobardes. Entonces, entre esos cobardes pueden estar aquellos que se les presentó el Evangelio, empezaron aparentemente a creer y como que quisieron aceptar al Señor, pero por el temor de que dirán de los amigos, de los familiares, de la gente de la sociedad, pues escogen rechazar al Señor y no aceptarle. También puede estar aquellos en esa lista de cobardes que comenzaron el Evangelio, hasta se hicieron evangelistas, predicadores, pastores y medio mundo, pero después que están allá, pegan a cambiar el Evangelio por temor al que dirán, por la influencia, por ganar favores políticos y demás, y tuercen el camino de la verdad. Puede que entonces esos estén en esa lista de los cobardes. Y pues Naamán recibió una lepra, pero entonces ellos recibirán pues la condenación eterna.
Los que nunca fueron, los que dijeron que eran, pero realmente nunca habían sido, estaban disfrazados. Bendito sea Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, la semana que viene vamos a comenzar un tema nuevo. ¿Quiénes son esos que están ahí? Daniel y sus amigos. Yo me acuerdo siempre de los nombres de en el otro idioma. Sadrach, Mesach y Abednego. Y Belsasar. Pero era Misael, era uno, ¿verdad? Asaí, Azaría. Yo no me acuerdo bien de los nombres en hebreo. Me acuerdo de Sadrach, Mesach y Abednego y Belsasar. Y Daniel, por supuesto, ¿verdad? Pues presumimos que ese es Daniel. Y conocen la historia, ¿verdad? No, permite que nosotros comamos legumbre y agua. No, pero se van a morir ahí desnutridos. Tengo 3 años para ponerlos gorditos y colorados. Pues si no, al que le van a tumbar la cabeza es a mí. Vamos a ver el tema, cambiando las cosas. ¿Cómo puede influir en su mundo? Nosotros estamos llamados a hacer la nota discordante. Siempre cuando llega el cristiano, ese, ahí llegó esa. No puedes decir palabras soeces, no puedes blasfemar, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a hacer la nota discordante. Gloria a Dios, pues. Hay que procurar influir en el mundo con el poder de Cristo Jesús. Y la semana que viene vamos a estar considerando Daniel 1, unos cuantos versículos ahí. Le hace el primer capítulo completo, de manera que sepa de qué vamos a estar nosotros hablando. Vamos a tener una palabra de oración y pasamos a la próxima porción de nuestro servicio. Bendito sea Cristo Jesús. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por todas tus promesas, mi Señor. Ayúdanos a siempre a hablar contigo, Padre Santo, sobre todas nuestras necesidades, pero también ayúdanos a siempre tener conciencia de todo lo que tú siempre haces por nosotros, de nuestra fortuna, y a estar siempre enfocados más en lo que tenemos que en lo que nos falta, porque ciertamente lo primero sobrepasa por mucho lo segundo. Gracias, mi Señor. Primero por este lugar que tú nos permites tener para poder estar reunidos, considerando tu palabra, Padre amado. Gracias por la conciencia de que no hay tiempo mejor invertido que este. Gracias por mis hermanos, Padre Santo, quienes, pudiendo haber estado en cualquier otro lugar, decidieron en su corazón estar aquí para honrarte a ti. Gracias, mi Señor, por este día que tú has decidido darnos, en el cual hemos podido despertarnos y darnos cuenta de que tú estás sobre nosotros. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de las dificultades que pudiéramos estar viviendo cada uno de nosotros en lo particular, podemos vivir confiados de que todo obrará para bien. Porque nosotros te amamos, mis señores, y confiamos que tu palabra está puesta para nosotros, y tú nos dices, mi Señor, que así será. Te pedimos ahora, Padre Santo, que tú no te vayas de nosotros, que tú permanezcas en este lugar y que tú nos ayudes a alabarte como tú mereces, mi Señor, con mucho ánimo, con deseo, como quien sabe que ciertamente tú estás escuchando y que tú estás aquí, Padre Santo, sentado sobre tu trono, presto, Padre Santo, a recibir nuestra alabanza. Ayúdanos, Señor. Muévete con poder, Padre Santo. Mira las necesidades de cada uno de mis hermanos. Te pedimos que tú seas propicio a nosotros, quienes pecamos, Padre Santo, y no te merecemos. Sin embargo, por la sangre hermosa de nuestro Señor Jesucristo, tú nos limpias de día en día. Perdonas nuestros pecados y nos ayudas, mi Señor, a estar en tu presencia justificados, Padre Santo, no por nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor. Te pedimos ahora que tú permanezcas con nosotros, que tú alcances a todos nuestros hermanos aquí y fuera de Puerto Rico, mi Señor, con esta bendición, que tú consueles a aquellos quienes están en necesidad en este día, quienes han sido abatidos por este huracán, Padre Santo, y que tú ayudes a aquellos quienes están dubitosos de si recibirte o no, a recibirte, Padre Santo, mientras todavía hay tiempo. Te pido una bendición especial por mi pastor, que tú le des fuerza, tú le ayudes, mi Señor, en presentar el mensaje que tú le has dado para nosotros, y que cada uno de nosotros podamos estar pendientes a tu voz a través de tu siervo, mi Señor. Todo te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.